Soy Mireya Loza. Hoy estoy aquí con Jesús Humberto Feliz Beltrán. Es el 24 de mayo en Heber, California. Vamos a empezar antes de que fuese usted bracero. Cuénteme usted dónde y cuándo nació.
Yo nací el 11 de octubre de 1932. Nací en Chacala, Durango. Viví hasta la edad de 5 o 7 años en Chacala. De ahí nos cambiamos a un mineral que se llama Las Coloradas. Ahí vivimos con mi mamá hasta el 42. Del 42 al 43 nos cambiamos a una presa que empezó en San Alona, Sinaloa. Esa presa se terminó el 50. Ya el 50 nos vinimos a vivir a Culiacán, Sinaloa, donde yo fui a la escuela ahí en ese lugar, nomás hasta quinto año, porque pues por X motivos no podía estar en la escuela en un lugar y en otro. Y yo empecé a trabajar de muy joven ahí en Culiacán. De ahí trabajé hasta el 52, ya cuando era grande. Y el 53 me vine aquí a Mexicali, que mi mamá ya estaba aquí en Mexicali. Entonces fue cuando me dio por contratarme y pude arreglar la contratación en Mexicali el 21 de abril de 1954. Ya que me contraté, me tocó suerte de llegar con este señor, al que era el jefe de los braceros aquí en el centro, Delfino. Él era el que organizaba a la gente y la mandaba con los rancheros y con las compañías. Para mí el primer año fue más difícil de que me mandaran a donde yo más o menos quería ir a trabajar, pero ya una vez que empecé a trabajar en la zanahoria, ya después cuando se me venció el contrato, me fue muy fácil, porque íbamos aquí a San Luis, Sonora, y con una carta que le decía especial, porque del corralón nos la daba esa carta, que era el señor este Delfino. Con esa carta llegaba uno allá y al día siguiente ya estaba otra vez contratado. Para mí era tan fácil que ya en ese tiempo del 56 yo dejaba mi carro en el corralón, y al día siguiente que llegaba agarraba mi carro y me iba a mi trabajo. Para mí eso fue muy fácil, y por ser cumplido en mi trabajo, el patrón me dio esta carta que ahora es buena, debe de ser buena para comprobar que fui bracero, porque aquí en la carta esa lo especifica todo. Aparte de eso, cuando yo ya se me iba a hacer contrato en el 60, entonces mi señora fue a pedir una solicitud para la inmigración. Entonces de ahí de la inmigración le dijeron que podíamos ir, que nos casáramos en el centro, y era mucho más fácil para arreglar la inmigración. Podía durar de 90 días, y así fue. Salí yo en mayo, dejé de ser bracero, y en agosto del 18 del 60 ya fui emigrado, y seguí trabajando en la misma compañía de zanahorias. Y para mí el orgullo más grande es que del 54 hasta ahorita, que estamos en 2006, sigo trabajando, y sigo trabajando en la zanahoria.
¿En el mismo lugar donde trabajas?
Con otra compañía, pero Dios me ha dado fuerza para seguir trabajando, y me siento bien para seguir trabajando. Claro que ahorita ya mi trabajo es diferente, ya no ando amarrando, pero ahora yo me encargo de sembrar las zanahorias. Y cuando empezamos el amarre, que el trabajo que yo inicié, ahora mi hijo es el mayordomo del lugar que yo tenía. Yo ya cuando me pensioné, él quedó en el lugar mío, y yo sigo siendo, pero ayudante de mi hijo. Y por esa parte me siento yo muy contento y conforme, y le doy gracias a Dios que me dé fuerza y salud.
¿Me puede contar un poco las razones por la cual usted se fue de Bracero?
La razón de que yo me vine de Bracero es porque en México pues se gana poco dinero, y yo ambicionaba con venir a ganar dinero. Uh-huh. Mi meta era venir a ganar $1,000 e irme para atrás, pero los gané, pero nunca los ahorré, porque me tocó la suerte aquí que me casé, pues se quedó mi novia esperándome en México. Uh-huh. Pero a mi novia no únicamente, no esposa. Uh-huh. Y ya aquí he vivido mi vida y hasta ahorita.
Así que tuvo una novia en México esperándola y usted se casó, bueno, con otra aquí.
Pero sí, así yo pienso que todos, y muchos dejan a sus esposas, pero yo nada más únicamente fue mi novia.
¿Y cuándo fue la primera vez que usted conoció a un bracero? ¿En su juventud? ¿Recuerda?
No, yo conocí al bracero de el 54, cuando me hice yo bracero. Yo no sabía lo que era un bracero.
¿No? ¿Nunca le habían contado algo?
No.
¿Y cuando escuchó el programa, qué es lo que le dijeron?
Pues que se podía contratar uno y venía aquí a trabajar a Estados Unidos, donde podía ganar más dinero.
Uh-huh. Y platíqueme un poco del proceso de contratación. Quiero entender ese proceso. Así que, ¿qué es lo que hizo cuando se decidió hacerse bracero? ¿Qué era el primer paso?
El primer paso era que necesitabas tener una carta. Uh-huh. De buena conducta. Ahí es lo que pedían muchas veces. Había cada bracero tiene su historia muy diferente. Yo, por ejemplo, puedo tener mi historia, otro tiene su historia en la forma que arreglamos. Yo así traía mi carta y mi cartilla, porque tenía 22 años, pero no parecía que tenía 22 años, no me creía, pero necesitaba traer mi cartilla donde especificaba la edad, el año que nací. Uh-huh. Y así como esa fotografía que enseñaron ayer, que cuando pasaba uno ahí, uh-huh, sí lo fumigaban. Lo fumigaban, pero no así con líquido, así, no era un polvo. Naturalmente, que pues personas que no se aseaban, venían así de México, de parte de allá del sur, que no tenían modo de asearse diario, pues podían traer algún piojito, y ahí con esa fumigada, ahí se acababan todos los animalitos que traían. Pero sí, era humillante, pero ¿qué tenía que hacer uno? Soportar, porque veníamos a trabajar aquí a Estados Unidos.
¿Y sabían que los iban a fumigar?
No sabían, pero ya estando, ya cuando empieza una cosa, la termina. Está como esto de los braceros, que según es un dinero que nos deben, que la señora esta Josefina nos anda ayudando, sí, para arreglar eso. Pero necesitan muchos papeles, necesitan que tenga uno el pasaporte de cuando estuvo de bracero. Es muy difícil. Hay algunos que sí tienen la mica, el pasaporte. Hay otros que tienen un contrato. Yo, por mala suerte, no tengo esos papeles, pero tengo estos documentos que especifica claramente que yo puedo comprobar que duré 6 años aquí de bracero. No me fui para México porque ya cuando, antes de emigrar, ya tenía mis 2 hijos, ya no podía ir, y hasta ahorita vivo tranquilo. Tengo 6 hijos, 12 nietos y 5 bisnietos, ya una niña de 9 años, bisnieta, y es orgullo para mi edad que tengo y lo como me siento yo, porque no me siento una persona acabada, todavía tengo madera para varios días.
¿Y me puede explicar qué más le hicieron en la frontera? ¿Lo fumigaban, le hacían inspecciones médicas, le daban vacunas? O ¿hablaban con usted en español o inglés?
No, era en español.
¿Sí?
Sí, pero para lo que te hacían no necesitaban hablar ni inglés ni español, era puras señas. Uh-huh. Pues te ponían una vacuna, pues no te decían qué clase de vacuna.
No decían nada.
No. Uh-huh. Una vacuna es todo. Uh-huh. Y la fumigada, pues eso de ahí, tú puedes pensar lo que quieras para que era esa fumigada. Ya debes saber que muchas veces, pues simplemente el piojo, eso es lo más simple que pueda haber, que cualquier persona puede traer el piojo. Aparte puedo traer otra enfermedad, uh-huh, pequeñas. Y con esa fumigada, ahí quedaba, uh-huh, ahí quedaba ya curado.
¿Y cuánta ropa se traían de México? ¿Se traían poquito, mucho?
Bueno, yo te voy a decir, yo como me arreglé, nomás lo que traía yo puesto.
¿Nomás eso?
Nomás eso.
¿Y después de la fumigada, qué hacían? ¿Se bañaban?
Sí. Pero allá cuando llegaban de allí, cuando llegaban ya acá al corralón, que aquí, nomás que de esto no te las puedo dejar porque no le saqué copias. Uh-huh. Aquí lo puedes leer, cuando llegaban aquí al corralón, ahí había bastantes baños. ¿Sí? Este es un corrido que le compusieron
a Delfino.
A Delfino.
¿Por qué le compusieron un corrido al Delfino?
Bueno, es que tiene varios, porque era una persona que él era el que organizaba la gente, las compañías le decían: Delfino, quiero tantas personas para mi compañía, otros rancheros, Delfino, yo quiero tanto, y él es el que se encargaba de mandar la gente a donde la ocupaban. En una palabra, había veces personas que duraban hasta 6 días ahí que no les podían colocar a un trabajo. Y eso era por la primera vez. Ya pues, cuando, como yo, ya después era fácil porque yo ya nomás llegaba ahí y se puede decir que llegaba a mi casa. El corralón era mi segunda casa, porque de ahí yo me iba de ahí en mi carro a mi trabajo. Uh-huh. Ya no tenía que ir ni a ningún otro lado. Del corralón agarraba mi carro, ya en el 56, cuando salí, yo había dejado mi carro ahí. Uh-huh. Y ya, mira.
¿Y se iba directamente a
trabajar? Que muy pocos hacíamos eso. Uh-huh. Por la confianza que yo llevaba con Delfino, por medio de un compadre mío, que él era muy amigo de él, y como andamos juntos, pues, donde iba el compadre de él, pues, iba yo.
¿Qué es el apellido de Delfino?
Ahí sí, no recuerdo.
¿No? Y así que usted, después del primer año, ¿compró un carro? ¿Cómo es que compró un carro?
No, pues, es que yo entré en el 54 y al 55 ya traía mi carro, pues me costó $125, $125. Uh-huh. Y como estaba joven y trabajaba bien y ganaba más o menos y era ahorrativo, pues me compró mi carro, $125, un Chevrolet 47, que con ese duré como 4 años. Después de ese 47 compré un Chevy 51, y después al siguiente año un 52.
¿En el 54 usted sacó licencia o...?
El 50...
¿Solo compró el carro y así?
No, el 54, yo traía mi licencia mexicana. Aquí vine sacando licencia el 56, hasta el 56, uh-huh, porque era poco difícil. Uh-huh. No querían darlas en español en ese tiempo, pero después ya pudimos sacarlas en español. Uh-huh. Y hasta la fecha yo sigo sacando mi licencia en español.
Uh-huh. Y platíqueme un poco de cómo era el campo de Joe Maggio y Carl Joseph Maggio.
Bueno, ellos no eran dueños del campo. El campo allá en Kinsale era de una compañía que se llama El England. Uh-huh. Ellos tenían así, como aquí se le podría nombrar una barraca. Barraca es como un cuarto de estos, donde estaba una, dos... Aquí en un cuartito así como este donde estamos, habíamos más de 20 personas, 24. Para que tengas una idea en qué forma vivía ahí. De ahí los baños salían de las barracas y los baños estaban retirados. Donde sí había una hilera de baños por más de, para bañarse 40 personas al mismo tiempo. Uh-huh. Era una cosa que pues tenía que... Los que no estamos impuestos así, ahí tenía que imponerse.
¿Y qué es, cómo es que comían? ¿Qué es lo que comían? ¿Y tenían comedor?
Eso sí, un comedor larguísimo, así, donde podemos estar comiendo al mismo tiempo 120 personas. Uh-huh. Hacíamos líneas para ir agarrando la comida y había varias personas de los cocineros, uno que se servía un pedacito de carne, de sopa, frijoles, otro que daban las tortillas, y iban haciendo líneas y nos íbamos sentando a las mesas. Uh-huh. En ese campo que vivimos ahí cobraban 12.50 de borde por semana. Uh-huh. Pero hay una cosa, que cuando las personas nuevas que llegaban, como ahí en la zanahoria era por contrato, había veces que no ganaban los 12.50 por semana, quedaban debiendo del borde. Uh-huh. Porque en ese tiempo la hora la pagaban 70 centavos por hora. Uh-huh. Entonces, una persona necesita trabajar 10 horas para ganar $7. Uh-huh. En la zanahoria se ganaba un poquito más ya cuando uno sabía, pero cuando recién llega una persona así, yo la primera vez, el primer día de mi trabajo, yo gané 3.50 en 8 horas.
¿Eh? ¿Y los que eran rápidos cuánto ganaban?
Ganaban $12.
¿Y usted solo ni ganó la mitad del primer
no,
día?
No, ni la cuarta parte. Uh-huh. Nomás que yo luego, ya la semana, ya ganaba mis $7. Uh-huh. Y el siguiente año, como yo en Sinaloa era cargador, ya estaba fuerte. Que todavía estoy fuerte, pero en ese tiempo estaba demasiado fuerte. Me gustó cargar porque sabía que se ganaba más dinero. Y ya entonces, ya en 56, yo ya ganaba $100 por semana. ¿Eh? Que otras personas ganaban 40. Pero cargando se ganaba más dinero. Uh-huh. Y a mí todo el tiempo me gustó trabajar cargando. Uh-huh. Yo duré 20 años cargando.
Y platíqueme un poco de su rutina diaria. ¿A qué hora se levantaban?
Bueno, ahí en el campo tenía uno que levantarse a las 4:30 de la mañana. Muchos se levantaban a las 3:30, a las 4. A las 4 ya estaba haciendo línea así en el comedor. Uh-huh. Pero yo ya en el 56, así, como nosotros éramos cargadores, tenemos cierta preferencia ahí en el comedor. Uh-huh. Que nos levantaban, podían levantarse un poquito más tarde, aunque éramos los últimos. Uh-huh. Y como yo ya me iba en el carro, había veces que y andaban todo el tiempo 4 o 5 conmigo de los que andaban de cargadores. Uh-huh. Que hasta la compañía me pagaban 25 centavos de raite por cada persona que llevaba.
Sí.
Pero en ese tiempo 25 centavos era buen dinero.
Uh-huh. Y
25 centavos alcanzaba para comprar un galón de gasolina, que ahorita necesitas 3.50.
¿Y qué es lo que, a qué horas llegaba usted pues al trabajo?
A las 6 de la mañana, 6:30.
6:30. ¿Y te empezaba a cargar desde las 6:30?
No, necesitamos amarrar primero. Empezamos a cargar como a las 10 de la mañana.
Uh-huh. ¿Así ustedes amarraban las zanahorias y luego las empacaban?
No, las cargaban, no. Había bastante gente. Había veces que había cuadrillas, una cuadrilla de 120 personas. Uh-huh. Era bastante zanahoria lo que se sacaba. Uh-huh. Y nosotros amarrábamos. Y ya como a las 10 que empezamos a cargar, cargamos un troque. Y si no llegaba el otro, agarramos otro cleme de 15, 20 docenas y lo terminábamos para cuando llegaba el otro troque y así. O sea que hacíamos dos clases de trabajo, por eso es que ganábamos un poquito más. Uh-huh. Porque así cargando, había cuando estaba buena la zanahoria, había veces que hacía yo mis 100 docenas, que ganaba mis $7. Aparte, en la carga ganaba como 12, ya me acercaba a los $20, por eso es que en los 6 días me salió mi chequecito de $100.
Uh-huh. ¿Y es por eso que pudo ahorrar para comprar ese carro?
Para comprarme ese carro. Uh-huh. Y ya el 57, pues fue cuando ya me casé yo con mi señora, y mi señora también trabajaba junto conmigo, amarrando zanahoria.
¿Se la trajo?
No, ella es ciudadana, de ahí están, este es el acta del matrimonio.
¿Cuándo la conoció?
Yo la conocí desde el 56, uh-huh. Creo que, pues casi desde el 57. Luego no duramos mucho de novios.
¿No? ¿Pero dónde la conoció?
¿Qué estaba? En el trabajo.
¿En el trabajo? ¿Ella estaba trabajando?
Ella estaba trabajando también ya. Uh-huh. Era trabajo también para mujeres.
Así que habían muchas mujeres que trabajaban con los brazos.
Había muchas, no muchas, pero sí había, pues, en una cuadrilla de 120 personas había como 30 personas. Y a esas personas les nombraban locales y a nosotros nos nombraban braceros. Uh-huh. Era mucha la diferencia.
¿Y las locales siempre eran mujeres o a veces eran hombres?
Casi mujeres locales de hombres tenían otros trabajos donde ganaban un poquito más.
Uh-huh. Y así que usted empezó platicando con ella, o ¿cómo empezó la relación de los dos? ¿La invitó a salir o...?
Pues fue muy fácil. Es que pues, la invité a salir y yo ve ahí la fotografía como está ahí. Cualquiera. Era fácil para que se enamorara una mujer.
Y pues salieron, ¿y cuánto duraron de novios antes de casarse?
No, sí duramos como 2 meses.
¿Dos meses?
Pero ya cuando nos casamos, bueno, ya tenemos 2 hijos. Uh-huh. Cuando ya nos casamos, en esta acta de matrimonio, yo aquí, mira, todavía era bracero. Uh-huh. Pero como ella solicitó hacer mi inmigración, por eso arreglé más rápido, por ella. Uh-huh. Y como pues ya se me iba a vencer a mí el contrato, le dije, pues, en lugar de, no le gustaba pedir ayuda a ella, o muchas personas quedaban solas y pedían ayuda. Uh-huh. Y ella, la ayuda que pidió era que emigrara yo para que la mantuviera. Uh-huh. Es una historia de la vida.
Tengo una pregunta. ¿Qué es lo que hacía su esposa en los Estados Unidos cuando usted se iba de Hotville a King City? ¿O seguía viviendo con ella?
No, yo me la llevaba.
¿Se la llevaba?
Sí.
¿Y dónde vivía ella cuando se la llevaba?
No,
¿dónde vivían los dos?
Vivíamos juntos, rentábamos un apartamento, una casita.
Uh-huh. Así que después del segundo año ya no vivía con los hombres en el campo.
No, ya cuando me casé yo ya no vivía ahí en el campo. Y como era cargador, tenía permiso para no vivir ahí. Porque todo el contratado, por obligación, tenía que vivir en el campo. Uh-huh. No podía vivir fuera del campo. Solamente, pues nosotros tenemos cierta preferencia como cargadores.
Uh-huh. Y así que después de eso, el lugar donde se mudaron estaba bien lejos de donde trabajaba en Hotville y King City.
Como había veces que a 10 millas, a 5, a 12, a 15, a 30, 40, lo más lejos.
¿Y qué decían los otros braceros porque usted se llevaba a su esposa a trabajar con usted?
No, nada, éramos puros conocidos, los cargadores pues eran amigos, y hasta de ahí tenía 2 compadres.
¿Sí?
Uno de ellos fue el que bautizó a mi hijo el segundo. Uh-huh. Y otro que bautizó a mi hija la primera.
¿Sí?
Y por esa parte nos la llevamos bien.
Uh-huh. ¿Y cómo era el lugar donde se mudaron? Dijo que era apartamento, un apartamento chiquito, grande.
No, mire, había un lugar ahí en el Queen Motel, en King City, estaba en la entrada de King City. Eran cuartos, pues tenían su cocinita pequeña, una recámara, una salita chiquita para una pareja con 2 niños, cuando mucho, hasta ahí. Porque primero era como un motel, pero ya después dieron por rentar así para familia porque era más seguro. Uh-huh. Por mes, ya cuando llegaron ya sabían que era por 6 meses. Uh-huh. Entonces ya ese motel lo convirtieron en apartamentos familiares. Uh-huh. Y ahí ya, que muchas veces parejas querían rentar. Uh-huh. ya no había lugar, porque ya estaban ocupados. Y primero eran pues un motel, lo que es para una gente que va de viaje por una noche, dos noches, y ya después no eran nomás para familiar.
¿Y qué es lo que dijo su mamá y su papá en México cuando decidió venirse de Bracero y luego cuando se casó?
Bueno, mi papá pues ya no vivía. Ya cuando me casé, ya mi mamá ya más o menos sabía que estaba andado de novio y que me iba a casar y con... No dijo nada, al contrario.
¿Y qué dijo cuando decidió venirse como Bracero? ¿Le gustó la idea a su mamá o no?
Bueno, le gustó la idea en esta forma porque como ella quedó viuda y tenían muchos hermanos, se volvió a casar y no hizo vida, y yo tenía que ayudarle porque tenía, aparte de mí, 8 hermanas, y yo le tenía que ayudar a mantener la familia de ella. Y después, así yo como me gustaba, ya aún estando casado, yo le hice la casa a ella ahí en Mexicali. Le puse una tiendita que pues de ahí vivía bien y podía mantener a mis hermanas. Nomás que nunca subió porque ahí era mucha la gente que vivía con ella. Y sacaba para estar viviendo nomás, hasta que murió.
En alguna ocasión en el campo, ¿vino la inmigración o les dio problemas la inmigración allí, no solamente usted, pero a todos en el campo? ¿Chequearon documentos?
Bueno, de vez en cuando iban a chequear.
¿Sí?
Sí.
¿Y trabajó usted con personas que eran indocumentadas o todos eran braceros y ciudadanos?
No, bueno, en el tiempo cuando trabajé yo ahí, éramos puros braceros. Ciudadanos, allá en King City casi no había.
¿Unos cuantos locales y ya?
Aquí, pero allá como no les convenía moverse hasta allá.
¿Y cómo los trataban los mexicanos nacidos en los Estados Unidos a los braceros?
Bueno, mira, yo así era una cosa muy, muy fácil para eso, porque el americano o los patrones casi no se metían con uno, porque tenían sus mayordomos. Y yo, después de ser bracero, fui mayordomo después de tanto tiempo, y de mayordomo duré 20 años.
¿Pero cómo los trataban a usted los mexicanos que ya habían nacido en los Estados Unidos, como su esposa y otros hombres que eran de descendencia mexicana, pero aquí nacidos en los Estados
Unidos?
Bueno,
hay de todos, de todas formas, había unos muy buenas gentes, otros en cierta forma muy, muy malos, muy déspotas.
¿Y qué hacían los que eran malos?
Gritaban a uno, en ciertas ocasiones, orla, broncos, braceros, pero eran puros, como se le nombra, cholos, de lo que esos que son nacidos aquí, pero que no componen nada, porque no les gusta trabajar. Toda la vida ha habido personas nacidas aquí que no les gustan trabajar. Y por lo general, todo hijo de americano, al fin, no trabaja. Los negros tampoco no trabajan. Aquí en ese tiempo trabajaban mexicanos, filipinos. Y el filipino se fue acabando. Y el mexicano siguió produciendo.
¿Usted trabajó con filipinos?
No, había otras cuadrillas, pero había filipinos trabajando, pero no me tocó a mí trabajar con filipinos.
¿Y la policía cuando iban a la ciudad o cuando iban de compras, molestaba a los braceros o...?
Bueno, sí, hacían algún daño, pero de otra manera no. Y luego, como ahí en King City era un pueblo chico, cuando íbamos a la tienda, pues ya sabíamos, tenía que procurar de andar como debe de andar uno. Que sí, hay de todo. Mira, porque simplemente muchos que venían de allá del sur, pues impuestos a andar allá en los ranchos, no estaban acostumbrados, porque lo que ven de un rancho, muchas veces no estaban acostumbrados a andar limpios en primer lugar.
¿En qué parte del sur? ¿De qué parte del sur venían?
Venían de Jalisco, de Guanajuato, no todos, pero hay ciertas personas, así que simplemente aquí hay algunas personas, ay, ¿para qué me voy a bañar si me bañé ayer? ¿No? Así es todo.
¿Y qué tal la gente de Oaxaca? ¿Usted trabajó con gente de Oaxaca o no había en los campos?
Sí había de Oaxaca también.
¿Había gente indígena mexicana?
No, de Oaxaca, yo tengo un compadre que es Ramón García, es de Oaxaca, pero habla el español igual que uno, indígenas, ¿no?
¿No indígenas? No. Y déjeme preguntarle también sobre lo que hacían. ¿Qué es lo que hacían cuando no trabajaban? ¿Salían, se divertían o iban a ver películas? O...
Bueno, muchas veces como trabajaban los sábados, los domingos, al cine.
Sí.
Ahí en el campo tenían una red para jugar voleibol.
¿Jugaban voleibol?
Sí, uh-huh. Como todos, así.
Uh-huh. Y
después formaron el equipo de béisbol.
Formaron un equipo, ¿y contra quién jugaban? ¿Contra otros campos?
No, pues había ahí otros. Como en Soledad, está cerca ya 20 millas. Uh-huh. Y si no, ahí entre la misma gente de uno. Uh-huh. Había unos que sabían más o menos y otros ahí, pero de la lucha se les hacía jugar béisbol.
Sí. ¿Y celebraban Navidad ahí en el campo o iban a la iglesia durante domingo?
Bueno, yo empecé a ir a la iglesia ya después cuando de casado, pero de soltero no me tocó ir.
¿No?
No, porque se me hacía una cosa, pasamos por ahí y miramos pues mucha gente muy elegante, bien, bien vestido y pues daba pena entrar ahí a un lugar así. Yo cuando menos es lo que digo yo.
¿Usted nunca tuvo un problema en el trabajo o supo de otras personas que tuvieron problemas en el trabajo?
No, en el trabajo ahí donde trabajo no.
¿No? Y ¿siempre le pagaban a tiempo?
Sí, el sueldo cada semana.
¿Siempre, a tiempo?
Sí. No, pues con él, sí, no más, mira, ojalá tuvieras oportunidad de platicar con mi patrón, este Anthony Carlos Mello, de buena forma.
Sí, sería.
O sea que yo con él era pues muy, muy allegado, porque mucho tiempo, por 20 años fui cargador. Uh-huh. Y después con él, de casi 9 años de mayordomo, ya después de los 20 años. Y porque el papá de él me decía, Humberto, dice, ¿cuántos años tienes? Ya voy a cumplir los 20 años cargando, dice. ¿Y tú crees que vas a durar más de 20 años cargando más? Dice, cuando te ofrezco un trabajo de mayordomo. Pues sí, pero el trabajo que me ofrece de mayordomo lo trae un compadre mío. Dale otra oportunidad a él. Y le dio otra oportunidad. Al año siguiente cometió otros errores. Dijo, te voy a dar la segunda opción, dice. Necesito un mayordomo y yo quiero que tú seas, sabes hacer el trabajo. Tony, no sé inglés. No te estoy diciendo si sabes inglés. Tengo una secretaria bilingüe. Lo único que sé es que sabes trabajar. Dice. Y así como te defiendes en tu trabajo, quiero que defendas el trabajo de la gente y el trabajo de la compañía. Y sé que lo puedes hacer. Bueno, y ya. Duré ahí de mayordomo con él, y ya después me salí por X motivos y volví a entrar de mayordomo con mi patrón, Charlie Watt, que era presidente ahí de la compañía del John Mayo. Y se salió él y formó su propia compañía y me invitó y que uno de mis hijos fuera mi ayudante, que lo enseñara, y ahora él anda en lugar mío, pues ya de eso hace 20 y tantos años. Ya con la compañía te lleva para 22 años.
Mucho tiempo. mucho tiempo que él ha andado ahí. Y usted iba del 54 al 60. ¿Usted?
De bracero.
No, pero ¿regresaba a México o regresó a México en alguna ocasión o no?
Aquí en Mexicali nomás, aquí vivía en Mexicali. Hasta el 60 fue cuando me tuve que venir a vivir aquí a Calexico porque mi niña ya iba al kinder. Uh-huh. Y como ahí, cuando pasé, me hicieron una pregunta, dice, ¿usted arregló emigración para vivir en México o vivir en Estados Unidos? No, para vivir en Estados Unidos. ¿Y ahorita por qué vive en México? Porque no he podido encontrar casa. Dice, bueno, dice, le voy a dar 60 días para que encuentre casa. Y de ahí en la mica le pusieron letras. Y tuve que conseguir casa aquí en Calexico. Uh-huh. Y en lugar de hacerme un mal, me hicieron un bien, porque renté por 5 años y después compré mi lote y hice mi casa y ahora vivo en mi casa, más tranquilo. Uh-huh. Y todos mis hijos tienen su casa. Uno, el más chico, que es, vive en Long Beach, que es psicólogo. Uh-huh. Toda esta pregunta que me estás haciendo, ya él ya me la había hecho. Probablemente para eso no es nuevo. Y él, cuando hizo la carta esa, fue una de las mejores que hizo. Y le preguntaron de qué libro lo había sacado. Dijo, yo no usé libros. Dice, es la vida de mi padre. ¿Sí me entiendes?
Sí. Qué bonito, ¿no?
Bueno, para una persona que lo sepa entender es bonito, para, en cambio para unos se asustan, como ahí de sus mismos compañeros de trabajo. Él tenía dificultades a veces porque renegaban mucho del mexicano y del bracero. Y una vez él estaba discutiendo con varios y dijo, ¿sabes qué? Tú no sabes ni qué es un bracero. Tú no conoces la vida de un bracero, ¿cómo puedes hablar mal de un bracero? Dice, ¿y tú por qué? Dice, porque mi padre fue bracero. Pero yo, en cambio, dice, mira, estoy estudiando y voy a terminar mi carrera y para defender así a varios cuando tenga la oportunidad de defenderlos. Es la edad de 17 años cuando en las vacaciones que iba a amarrar zanahoria con su traje de hule y todo, y tenía fotografías donde se la presentaban a mí. ¿Este eres tú? ¿Sí? ¿Y por qué fuiste a trabajar? Porque necesito dinero, dice, mi padre no me puede dar lo suficiente que necesito. Dice, yo soy rico, pobre. ¿Por qué rico, pobre? Porque el gobierno no me ayuda con nada, porque mi padre gana regular y no puedo tener ayudas. Eso es rico, pobre.
Y ¿qué es lo que pensó su esposa cuando primero lo conoció como bracero? ¿Ella no tenía opiniones sobre los braceros?
No, pues ella, pues, de bracero no quiso hacer caso, nomás hizo caso en el mundo.
Y la familia de ella, ¿qué es lo que dijeron cuando ella les dijo que se iba a casar con un bracero?
Oh, bueno, la mamá de ella le dijo, ahora sí vas a agarrar una cosa en serio. Dice, porque él es de Durango, dice, de donde soy yo, y tienes que hacer las cosas bien, y si no, ni te metas. Dice, ¿verdad? Y así pasó. Sí. Seguimos hasta la fecha, ya vamos a tener 50 años de casados.
Sí. Y en esos 50 años, ¿ustedes tienen recuerdos de ese tiempo cuando usted trabajaba de bracero que les gustan contar, o recuerdos bonitos? O
bueno, pues tiene de todo, recuerdos bonitos y buenos y poquitos, de malo muy poco, pero recuerdos buenos sí. Uh-huh. Y el recuerdo más bueno es que vivimos todavía tranquilos y con todos los hijos. Ya mi hija, la mayor, ya va a cumplir los 49 años.
Pues, la última pregunta. ¿Qué es lo que usted piensa cuando uno le dice a usted bracero?
Bueno, pues siente uno una cosa cuando, depende, como usted que me hace preguntas bien, siente uno cierta alegría con lo mismo cuando le dicen a uno algo malo, siente poca tristeza. Pero en realidad, mira, de todos los braceros como ayer que estaban hablando, siente uno cierta alegría de que haya personas, estudiantes, jóvenes, que estén removiendo lo que fue una vida de personas que llegamos aquí a Estados Unidos de bracero. ¿Por qué llegamos? Fue un acuerdo del gobierno de aquí de Estados Unidos con México. ¿Por cuál fue la razón? De que no tenían manos para levantar las cosechas. No fue por un gusto, fue un convenio que tuvieron el gobierno de aquí de Estados Unidos con México. Por eso nosotros venimos de bracero y se supone que venimos rentados, porque el gobierno de aquí y las compañías tenían la obligación, un compromiso que hicieron, de pagar un 10%. Que ese 10% es el dinero que se anda reclamando así. Muchos dicen, es dinero que a mí me quitaban. Yo no puedo decir eso porque no me acuerdo, no tengo ningún talón. Pero de lo que yo digo, que ganaba de eso, y yo no tengo recuerdo de que me hayan quitado ni un 5. Pero la compañía sí pagaba un 10% al gobierno mexicano. Ese dinero que se hizo, lo gastaron, y ahora que se están reclamando, no tienen el dinero para pagarnos. Un dinero que nos deben, y casi se puede decir, no era mucho lo que era, pero en 52 años, ¿cuánto ha ganado de intereses?
Bastante.
Eso es lo que se está peleando. Que, mira, al principio decían que iban a pagar sobre lo que uno hubiera ganado aquí. Si eso fuera, yo agarraría buen dinero, porque yo en 6 años que trabajé gané buen dinero, porque el primer año gané poco, pero ya el segundo yo ganaba, había veces el doble que otra persona, porque hay otras personas que duraron hasta 10 años, pero hay personas que vinieron nomás por 6 meses, por 3 meses. Y casi todos los que estamos ahorita aquí en este grupo, pues son personas que duramos mucho más tiempo aquí de bracero, que pues así como yo conocí a mi esposa, otros conocí a sus esposas, y aquí nos casamos y aquí nos quedamos. Muchos no pudieron arreglar, se quedaron en Mexicali. Y así es la vida del bracero.
Cuando usted vino por primera vez, ¿se le hizo a los Estados Unidos algo raro? ¿Qué es lo que opinó sobre todo lo que estaba viendo y cómo es que estaba viviendo? ¿Extrañaba a su familia?
Pues no extrañaba a mi familia, porque aquí vivía en Mexicali. Cuando estaba aquí, así como andaba en el 55, que ya andaba cargando el 54, no salía, porque no tenía carro. Ya el 55, todos los días iba y venía a Mexicali.
¿Sí? ¿Dormía allá?
¿Mande?
¿Dormía allá con su familia en Mexicali?
Claro que sí.
Sí, así que solo vivió en el campo el 54.
¿El 54?
Y luego el 55 se iba a Mexicali, y luego el 56 estuvo con su esposa, ¿no?
El 57, el 56 al final de... Sí. Vemos que yo en los campos estuve viviendo poco tiempo.
¿Y usted cuando se iba a Mexicali manejaba allá y luego se regresaba el próximo día y cuando... ¿Sí?
Sí, sí, con el pasaporte que teníamos de bracero. Uh-huh. Y luego, pues, no había esas líneas que se hacen ahora. En ese tiempo pasaba un carro, cuando ahorita pasan 100.
Uh-huh. Bastante.
Sí. Mira, un caso que, pero eso es muy aparte, que pasó con mi señora. La llevé al hospital porque ya estaba para aliviarse.
¿En qué año?
Fue el 64. Uh-huh. El 64 en mayo, porque mi hijo nació en mayo 3. En mayo 3 Entonces, yo tengo una hermana que es enfermera y trabajaba ahí con doctores en un sanatorio Dueñas, que se llama ahí por la Reforma. Y me dice: hermano, ¿vas a dejar que se muera tu señora? ¿Por qué? No, ya es tiempo. Entonces, yo salí de trabajar, andaba cargando ya, todo chorreado de tierra, y llegué al hospital. Y me dijo la enfermera, dice: ¿qué desea? Digo: vengo a ver a mi esposa, ¿cómo se llama? María Félix. Dije: todavía no se alivia. No, todavía no se alivia, pero yo ya me lo voy a llevar. Dice: ¿por qué se la va a llevar? Ya tiene 2 días y no se alivia. Ya se le pasó el parto. ¿Qué? ¿Usted es doctor o qué es? Y como me dio todo chorreado de tierra. No, le digo, pero de todo modo me lo va a llevar. Dice: háblale a tu supervisora. Y ya vino, era una señora americana como de 50 años más o menos, pero hablaba muy bien español. Me dijo: ¿qué desea? Le digo: vengo por mi esposa. ¿Quién es su esposa? María Félix. Todavía no se alivia. No, y no se va a aliviar. ¿Por qué? Porque ya se le pasó el parto. Y si va a estar aquí, pues mañana va a estar muerta. Dice: después de firmar estos documentos, le firmo lo que quiera. Le digo: ¿y a dónde se la va a llevar? Me la voy a llevar a México. ¿Y ahí dónde está el hospital? A Mexicali. Hice 10 minutos. Cuando llegué así a la garita, me dice el inmigrante: ¿de qué lleva? A mi esposa enferma, en camisón acostada. Estaba la línea así, no de estas líneas que están ahora, no. Y luego, al llegar así al Hotel del Norte, ¿conoces Mexicali?
No.
Bueno, en cuanto sale, está el Hotel del Norte, ahí está la vía, ahí está uno de tránsito en moto. Y cuando me dijo el emigrante: ábrele la cajuela. Dije: ¿qué cajuela? Y nos vimos. Entonces le pité al de tránsito y ellos también le estaban pitando. Entonces ya paré junto al de tránsito. Digo: ¿sabes qué? Llevo a mi esposa grave. ¿A dónde la lleva? Aquí con el sanatorio Dueña. Es como 4 cuadras. Dice: sígueme. Y le abrió la sirena y voy yo detrás de él. Llegando al sanatorio, ya estaba mi hermana esperando con la camilla. La metieron como a los 30 minutos, 35, se alivió, le hicieron cesárea. Y ya el niño estaba con las orejas moradas y todo. O sea, media hora más, no hubiera sobrevivido.
Pero qué bueno que lo trajo a tiempo.
Sí.
Pues, muchas gracias por compartir muchas de las historias, bueno, pues, de su vida.
Parte de esta.
Explíqueme de qué se trata la foto.
Mira, esta fotografía es cuando empecé, andaba amarrando zanahoria. Esta fotografía es de el 54, en octubre, en la ciudad de King City, California. Uh-huh. Y aquí andaba amarrando, terminaba de amarrar. Este es un bus donde tenían las cajas con alambre, que ahí uno recuerda el alambre. Yo aquí me quedé solo porque la gente está más para adelante, porque me fui a cargar, anduvimos cargando acá, y por eso me quedé amarrando. Uh-huh. Después aquí solo.
Se quedó en la foto amarrando zanahorias.
Y esta es de la edad de 22 años. Pero el orgullo más grande mío es que sigo trabajando todavía después de 52 años.
En zanahorias.
En zanahorias.
¿Qué?
Bueno, pues.
Déjame apagar esto.